Buen día. Yo les continúe bendiciendo a todos. Bien, vamos a seguir adorando a nuestro Dios esta mañana. Antes de pasar a nuestro tiempo de predicación, sí nos gustaría saber si tenemos alguien que nos visite en este día, alguien que no sea parte, miembro de esta iglesia y nos acompañe. Quisiéramos saber para darle la bienvenida si tenemos alguien aquí. Yo veo allí dos personas, una de ellas es de aquí, lo que pasa es que desertó, pero la queremos todavía. Y tenemos otra persona allí. ¿Quién más de este lado? ¿Hay alguien más? Por aquí tenemos a alguien que nos visite. Okay, tenemos un caballero allá atrás, él estuvo con nosotros también hace unos días. De este lado tenemos un caballero aquí, por aquí. Muy bien, ¿cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Nos gozamos en poder compartir este tiempo. Y bueno, amados, ustedes saben que estamos todos los domingos en la mañana haciendo una serie, Una familia bajo la cruz, hablando de cómo precisamente la redención debe manifestarse en la vida de cada uno de los integrantes de una familia cristiana y cómo debemos llevar nuestra familia para la gloria de Dios y el bien nuestro, porque al final los preceptos de Dios solo buscan nuestro bien. Y yo me propuse, en estos días que el pastor Mayen está afuera, estos dos domingos, el pasado y hoy, ya que él le está hablando a los padres de manera particular en este tiempo, yo quise aprovechar la oportunidad para hablarle a los hijos. La semana pasada tocamos el asunto de la honra de los hijos a los padres. Hoy yo quiero hablarle de manera especial a un grupo particular de la iglesia y de la familia, que son los jóvenes. Eso no quiere decir que yo solo voy a hablar a los jóvenes, como usted va a ver, y como siempre pasa cuando predicamos la palabra nos habla a todos, o sea que todos vamos a ser exhortados, retados, animados, todo lo que la Biblia hace. Sin embargo, yo me voy a enfocar o a dirigir principalmente a los jóvenes, y me refiero principalmente, sobre todo, los jóvenes en lo que nosotros llamamos teenagers, de 12 a 18, 19 años. A ese grupo en particular, aunque una vez más, como le dije, esto es para todos nosotros. Así que le voy a pedir que vaya conmigo en la Biblia a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera Timoteo, en el capítulo número 4. Vamos a leer versículo 12, un versículo muy conocido, muy sencillo y muy difícil de vivir. Dice la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Padre, nos rendimos, Señor, ante tu presencia una vez más. Nosotros reconocemos tu soberanía, reconocemos que tú eres majestuoso, asombroso, maravilloso, Señor. Entendemos que tú eres demasiado grande y sublime para que criaturas como nosotros podamos aún tener acceso ante tu presencia. Y es por eso que nos maravilla, Señor, nos asombra que aún siendo nosotros polvo, como dice tu palabra, tú nos hayas dado esta gracia de nosotros ser llamados tus hijos, de poder venir ante tu presencia, de poder entrar al mismo trono de la gracia, a donde los ángeles, Señor, tienen que cubrirse para no ser consumidos con la gloria de tu majestad. Y aquí nosotros tenemos acceso ante tu presencia, porque no venimos, Señor, con justicia humana, sino con la justicia de Cristo, el Dios hombre, quien te complace, quien te agrada. Y es en su nombre, Señor, que te rogamos una vez más que tú nos ministres en esta mañana con tu palabra, que tú hables a cada uno conforme a la necesidad de su corazón. Señor, que las palabras que yo no alcanzo a decir, tu Santo Espíritu se las diga a cada uno en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El libro de Job cuenta la historia de un hombre que era muy piadoso y temeroso de Dios y que, sin embargo, pasó por grandes y terribles pruebas. De hecho, la Biblia dice que él literalmente perdió todo lo que un hombre pueda perder en esta vida, salvo su vida. Él perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió incluso su salud. Y la situación de Job era tan terrible que dice la Escritura que tres de sus amigos Elifaz, Bildad y Sofar fueron a visitarlo para consolarlo, y era tal el estado de Job que ellos cuando lo vieron no encontraron ni qué decirle. Y dice la escritura que literalmente ellos se sentaron al lado de Job y por una semana entera no emitieron palabra. Una semana sin encontrar cómo entrarle, sin encontrar qué decirle. Sin embargo, la palabra nos dice que cuando ellos por fin abrieron la boca y comenzaron a hablar, lo que ellos comenzaron a hacer fue acusar a Job, a decirle a Job que la razón por la que le habían pasado todos esos males y todos esos desastres era causa de su pecado, y a llamar a Job a que se arrepintiera de su pecado, que era por su pecado que le había pasado todo eso. Y en ese trajín de dimes y diretes entre Job y sus amigos, se nos van 30 capítulos del libro de Job. Por 30 capítulos el libro de Job es la discusión entre los amigos de Job diciéndole: tú eres un pecador, es por tu pecado que te está pasando todo esto. Y Job del otro lado defendiéndose frente a sus amigos y manifestando su justicia, tratando de probarles que no era un juicio de Dios por su pecado. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 32 del libro de Job, nosotros nos damos cuenta que allí, junto con ellos, había otra persona. Había un jovencito llamado Eliú. Este jovencito no sabemos quién era, posiblemente era uno de los hijos de los amigos de Job, o hasta un criado de los amigos de Job. Pero era un jovencito que estuvo allí todo el tiempo desde el principio. Sin embargo, él, conociendo su lugar y cómo se manejan las cosas en la sociedad, no se había atrevido a hablar. Él, aparentemente, ese refrán que es muy dominicano o muy popular, ese refrán de que los muchachos hablan cuando la gallina... ¿Cómo es que dice? Ya dije que usted no se lo sabe. Diga lo que yo no le voy a decir. Es que los muchachos hablan cuando la gallina... Ah, lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Parece que eso no es de ahora, señor, ustedes ven. Y este muchacho, entendiendo que no era su lugar hablar donde hay mayores hablando, él se quedó callado. Sin embargo, después de oír por 30 capítulos esta discusión entre Job y sus amigos, él no aguantó más e interrumpe la conversación. Y como él está consciente que él está fuera de lugar, porque él está hablando donde hay mayores hablando, lo primero que él hace es tratar de justificarse, de dar la razón por la que él iba a hablar. Y él dice lo siguiente, oiga lo que dice Eliú en Job 32, versículos 6 al 10. Él dice: yo soy muy joven y ustedes ancianos. Lea otra versión que está más clara. Yo soy muy joven y ustedes ancianos. Por esto me sentía temeroso de expresarles mi opinión. Y me dije: que hable la voz de la experiencia, que demuestren los ancianos su sabiduría. Y oiga esto, versículo 8. Pero lo que da entendimiento al hombre es el espíritu que habita en él. Es el hálito del Todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. En otras palabras, el argumento de Liu para justificar su derecho a hablar es sumamente contundente, y es la base, es el resumen de todo lo que yo voy a decir hoy, joven. Si tú no te vas a acordar más nada, acuérdate de esto. Él está diciendo: lo que da sabiduría al hombre, lo que le da al hombre la capacidad para entender y hacer lo que está bien, no es la edad. Eso es una gracia de Dios. Es Dios quien le da al hombre lo que necesita para hacer lo que debe ser, y eso lo da independiente de la edad. Y yo quiero que nosotros estemos claros con eso. La palabra de Dios es clara al enseñar que usted puede ser muy anciano, lleno de años, y ser un necio, dice el libro Eclesiastés. Vi yo al rey anciano y necio, y al joven pobre y sabio. Tú puedes ser muy adulto y ser un necio, o tú puedes ser muy joven y estar lleno de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría, que en la Biblia, déjeme decirle, la sabiduría no es conocimiento. En la Biblia sabiduría no es información en la cabeza. En la Biblia sabiduría es la capacidad o la habilidad dada por Dios para llevar a cabo ese conocimiento, para vivir según lo que sabemos o como sabemos que debemos vivir. Eso es sabiduría. Y esa sabiduría es un don de Dios que Dios la da a todos aquellos que lo buscan, sin importar la edad que tengan, de manera especial si la buscan a través de Cristo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice: que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Usted sabe lo que eso significa? Lo que yo vivo diciéndole siempre, lo que nunca me voy a cansar de decir en este púlpito, que ser cristiano, que ser salvo por medio de Cristo, no significa nada más que yo voy para el cielo. Señores, de verdad, a mí me hastía ese punto de vista mediocre de la salvación en Cristo. Cuando yo oigo a los cristianos hablar como que cristianismo solo significa yo ir para el cielo. No, ser salvo en Cristo significa que Dios te está haciendo una obra extraordinaria en ti. Cristo te es hecho no solo redención, no solo santificación, no solo justificación, sabiduría. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas para ser un hombre, una mujer que debe ser oído, que debe ser escuchado, que debe ser prestado atención, no importa la edad que tú tengas. Y yo se lo voy a probar hoy en la palabra. La palabra en muchos lugares nos enfrenta con eso. En Cristo es que está la sabiduría. Y tú puedes ser, no importa la edad que tengas, muy sabio en Cristo. Y ese es precisamente el mensaje que Pablo quiere transmitir a Timoteo y a todos nosotros en ese pasaje que nosotros leímos. Si usted se dio cuenta, esta es la carta a Timoteo, o una de las cartas a Timoteo. Y en ese pasaje él comienza diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un joven predicador, quizá usted conoce quién es Timoteo, él era uno de los colaboradores de Pablo, uno de los que andaban con él. En ocasiones Pablo lo dejaba encargado de alguna iglesia, era uno de los compañeros de Pablo, pero era un muchacho, era un joven, quizás no tan joven según los estándares nuestros hoy de juventud, pero en su tiempo y cultura era considerado un joven. Y como joven al fin, la tendencia era ser menospreciado, porque la gente lo veía joven. Y yo sí sé de eso, un predicador joven que es menospreciado. Mire, yo hace tiempo, porque ya yo tengo 12 años en el ministerio, que cuando usted lo suma en apariencia física son como 20 años o 25 más que yo he cambiado físicamente. Usted ve, desde cuando yo entré al ministerio, yo tengo como 25 años más, aunque nada más tengo 12 en el ministerio, pero yo recuerdo que a mí me invitaban a predicar a los sitios y con frecuencia la gente veía que yo me subía, este muchachito, y me menospreciaba. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Porque me lo decían al final. Mucha gente venía incluso a pedirme perdón. Ay, perdóneme, hermano. Mire, cuando yo vi que usted subió ahí, yo dije, ¿y este muchachito que han puesto? Pero en esta iglesia se están volviendo locos, invitando muchachos ahora a predicar. Pero mire, Dios me habló, perdóneme, porque de verdad que yo lo subestimé. Y eso es frecuente, con mucha frecuencia, los jóvenes son subestimados. De hecho, hay una cita, le voy a leer una cita de un libro asombroso, señores. Esa es otra cosa que yo creo que usted se lleve de aquí. Yo leí este libro hace poco, un libro extraordinario que yo se lo recomiendo a todos los jóvenes y a todos los padres y a todo el mundo. El libro se llama, es un libro en inglés, o sea que yo espero que usted tenga el don de lengua o hable inglés. El don de interpretación de lengua o haya cogido un instituto de inglés para que usted pueda entender el libro. El libro se llama Do Hard Things. A cosas difíciles, es la idea. Ese libro fue escrito por dos teenagers. Tenían menos de 20 años cuando lo escribieron. Y yo quiero que usted sepa que ese libro es maravilloso. Como estos jóvenes, precisamente, lo que ellos hacen en ese libro, lo que yo voy a hacer hoy a nivel del hogar, ellos lo hacen a un nivel macro, en todas las esferas de la vida. Reta al joven a no ser un mediocre, un amemao que está ahí en el medio estorbando, sino hacer cosas grandiosas y asombrosas, porque en Cristo podemos. Y oiga cómo yo comienzo su libro. Su libro comienza con este párrafo. La mayoría de las personas, hablándole a los jóvenes, no esperan que tú entiendas la cosa que te vamos a decir en este libro. Y aun si las entendieses, ellos no esperan que te importe. Y aun si te importara, ellos no esperan que hagas nada al respecto. Y aun si hicieras algo al respecto, ellos no esperan que dure mucho. Y esa es la realidad. La realidad es que la juventud con frecuencia es un periodo menospreciado, subestimado y penosamente aún por los mismos padres. Los mismos padres son los que con frecuencia no esperan mucho de sus hijos. Los mismos padres son los que con frecuencia tienden a aplacar cualquier iniciativa de su hijo de ser algo o hacer algo. Y eso es terrible porque con frecuencia lo que el hijo hace es que se amolda a las expectativas de su padre. Y entienda eso, papá, y ahorita le voy a hablar un poquito más de eso. Si usted le pone la vara a su hijo ahí, él no va a subir más de ahí. Porque ahí es que usted le está diciendo, hasta ahí es que él puede llegar. Hasta donde tú le pongas la vara, él va a tratar de llegar. Pero usted sabe que la palabra nos está diciendo que no tiene que ser así. Joven, déjame preguntarte a ti de manera personal y particular. ¿Tú te has sentido así, como lo que yo estoy diciendo? ¿Tú te has sentido a veces menospreciado? Vamos a empezar por la iglesia, para ponérselo más sobre tus padres, o en el colegio, que tú has querido hacer algo, un proyecto, y te frena. No, mire, muchachos, cállese. Tú te has sentido menospreciado en tu casa, donde tú has tratado de emitir una opinión que tú entiendes que es válida, buena, por algo, sobre una situación y lo que recibe. Cállate la boca, muchacho, que aquí estamos hablando lo grande. Vete para tu habitación a jugar con tu aparato para allá. O tú has solicitado a tus padres algún privilegio que conlleva una gran responsabilidad, como, papi, préstame el carro para ir esta noche a tal sitio. Y tu papá te mira, pero tú te estás volviendo loco. O, papi, mira, ya yo creo que yo tengo edad suficiente para, cuando tú te vayas de fin de semana con mami, ya no nos lleve a donde abuela, porque yo, nosotros no podemos quedar aquí. Y tu papá te mira, pero tú, para que tú quemes la casa, Eso puede pasar. ¿Tú te has sentido así, menospreciado, subestimado? Bueno, si tú te has sentido así, yo quiero decirte que en este pasaje, Dios, por medio del apóstol Pablo, te está hablando a ti. Él te hace un llamado contundente a no permitir que se te menosprecie, a no rendirte ante las expectativas mediocres que muchas veces se tienen de ti. Si tú miras el pasaje, ese es el llamado, ahí está el llamado. Ninguno tenga en poco tu juventud. Se lo voy a leer en otras versiones, más claro, más contundente. No permita que nadie menosprecie tu juventud, la Biblia de las Américas. Nadie te menosprecie por ser joven, Nueva Versión Internacional. Joven, Dios te está diciendo, rebélate contra esas expectativas bajas que se tienen de ti. No te conformes a ser considerado un muchachito baboso que no tiene nada que ofrecer ni que decir. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que Dios no dirige su llamado a los adultos a no menospreciar a los jóvenes. ¿Te estás dando cuenta de eso? Pablo pudo haber escrito, o no, ancianos no menosprecien a Timoteo por ser joven. ¿Podía haber escrito eso? Claro que sí. Como puede haber escrito, padres no menosprecien a tu hijo joven. Pero no lo hace. Eso tú no lo vas a encontrar en ningún lugar en la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque con mucha frecuencia los padres tienen razón al menospreciarte. Porque con mucha frecuencia no es injusto cuando tu padre, tú le dices algo y abre los ojos y dice, tú te estás volviendo loco. No, yo tienes razón al menospreciarte. Porque si tú eres como el joven promedio de nuestros días, tú debes ser menospreciado y tú debes ser tenido en poco. Yo le voy a dar una descripción penosa, pero verdadera, del joven promedio de nuestros días, del teenager promedio de nuestros días. Y eso no solamente basado en mis 12 años de experiencia trabajando con jóvenes, sino en muchas otras personas que también trabajan con jóvenes, maestros, con los cuales he hablado, y en el testimonio de muchos padres con los cuales yo he tenido que hablar en esta iglesia sobre sus hijos. Oiga, las 10 cualidades principales del joven de nuestros días. Y si tú eres de los jóvenes, anótala ahí, para que tú te evalúes en base a eso. ¿Cuántas de esas eres tú? ¿Qué es un joven? Bueno, un joven es un individuo, para empezar, irrespetuoso. Es un muchacho que le habla a los adultos como que son semejantes a él, sobre todo a su padre. Su padre le habla y él se va de la habitación y deja a su papá hablando. Va y se traya y cierra la puerta de su habitación, ¡pum! Y le da un estrellón. Un irrespetuoso. El joven promedio es, en segundo lugar, un rebelde. Él quiere hacer lo que le da su gana. Él quiere hacerlo como le da su gana y cuando le da su gana. Y por lo general, él no está dispuesto a someterse a los padres, sino que los padres tienen que someterlo a la mala. Para que ellos hagan algo, tiene que ser bajo amenaza. Si no hace tal cosa va a pasar. Ese es tu caso. Para tú hacer algo que tu padre te diga, tiene que haber una coletilla atrás. Si no haces eso, esto. En tercer lugar, el joven, por naturaleza, en la generalidad de los casos, es que es humbroso. ¿Qué es lo que es humbroso? Toda la vida la pasa en eso. Y vamos para allá otra vez. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y eso? Mire, yo estaba en el parqueo del colegio Bautista Cristiano el otro día. Es increíble. Porque es que se le ve la faz y la ponen. Y venía un muchacho de esta iglesia, con su mamá, camino al carro, y yo lo veía, yo no lo estaba oyendo, pero yo lo veía. Míralo ahí. Y después se pregunta, ¿por qué mis padres no me toman en cuenta? Tú lo que vives quejándote, tú lo que vives refunfuñando y peleando. En cuarto lugar, el joven por lo general vive absorto en su propio mundo. Él está ajeno a todo lo que pasa alrededor de él. La casa cogiendo fuego y él pegado de un control de televisión ahí en el PlayStation jugando Call of Duty, ¿no? Call of Duty. Black Ops, ahí. Con un audífono y la casa en candela atrás, y él ahí, cayéndose a pedazos. O pegado de un celular en una esquina o con un audífono pegado. Ajeno a todo lo que está pasando. Los papás tienen 3 semanas hablando de que no han conseguido el dinero para pagar el colegio todavía y el muchacho tiene la cachaza de papi, dame dinero para ir para el cine con los amigos. Mi hermano, usted no está oyendo cómo está la situación de este hogar y tú me estás hablando a mí de cine con los amigos. No, pero ellos viven en su propio mundo, tú ves. En su mundo que ellos se han creado, en su mente transparente. En quinto lugar, el joven es por lo general altamente influenciable por sus amigos. Para él es más importante lo que sus amigos piensan que lo que piensan su papá y su mamá. Para él es más importante complacer a los amigos que hacer lo que su padre y su madre le dicen. En sexto lugar, es indiferente a los asuntos serios de la vida. Él oye, hubo un terremoto en España y murieron 500 personas. Y su reacción es, ¿eso quiere decir que el Real Madrid no va a poder jugar hoy? Sí, yo estoy oyendo a muchos padres diciendo así, porque es que yo lo conozco. Tú le estás hablando de cosas serias y él te salta con algo inconsecuente, un disparatazo. El joven promedio, en séptimo lugar, tiene una fijación desmedida con diversión. Usted no se ha fijado que él siempre está aburrido. Y él quiere algo que hacer para entretenerse. Y él quiere algo divertido y eso no es divertido porque él cree que la vida se trata de diversión. Eso es la vida para él, divertirse. No hay más nada en la vida que eso. El joven promedio en octavo lugar por lo general es imprudente. Él no sabe cuándo callarse, no sabe cuándo detenerse, no sabe cuándo ya está bueno. El joven promedio es irresponsable. Yo no sé por qué de alguna manera él entiende que decir se me olvidó justifica el hecho de que él no hizo lo que debía hacer. Es que se me olvidó. Y ya yo cumplí porque se me olvidó. Tú ves, irresponsable. El joven promedio, en décimo lugar, se rige por la ley del menor esfuerzo. Eso quiere decir, yo hago lo que hay que hacer. Ah, sí, ya, y por eso todo lo hace usualmente mal hecho y todo chapuceado porque no le interesa hacerlo bien. Es decir, ya yo hice lo que tú me dijiste. Mira, recógete eso. Ya, yo recogí ya. Joven, si tú eres este joven... Tú la notaste, tú la fuiste. ¿En cuánto dedito te di? ¿Tú tienes 10 dedos? ¿En cuánto te di? Si tú eres ese joven, yo quiero que tú sepas que tus padres tienen todo el derecho a menospreciarte. Tu padre, tus profesores, tus pastores, todo el que te conoce tiene todo el derecho a menospreciarte. Y yo voy más lejos, yo te voy a decir algo que tus padres no te pueden decir y que nunca deberían decirte, pero yo no soy tu papá. Así que yo te lo voy a decir, tú eres una carga, tú eres un problema para tus padres ahora mismo. Tú más que una ayuda y una bendición, que es lo que te voy a enseñar, que Dios dice que tú deberías ser para tu familia ahora, en este periodo de la juventud. Señores, la Biblia dice, la gloria del joven es su fuerza. Ahora es donde tú deberías ser un motor que está empujando tu casa, que tu casa va más rápido, va mejor, porque tú estás ahí. Pero ahora mismo tú lo que eres un bulto de piedra que ellos llevan arriba. Que no saben qué hacer contigo porque están locos por soltarlo, pero no pueden. Eso es lo que tú eres ahora mismo, si tú eres ese joven que yo te describí. Pero eso no es el llamado que Dios tiene para ti. Busca un pasaje conmigo. Y yo quiero que usted vea, y mis hermanos, mire, la Biblia dice que nosotros somos santificados por la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros tenemos que empezar a pensar como la Biblia. Usted va a ver la diferencia entre la percepción moderna del periodo de la juventud o la llamada adolescencia, mal llamada adolescencia, un término nuevo. El término adolescencia se inventó en el 1941 en una revista, fue que salió la primera vez. Eso no existe. El adolescente, yo solo voy, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero la idea es que busque conmigo este pasaje y mire la diferencia entre la percepción moderna del periodo de la adolescencia, entre comillas, y lo que la Biblia piensa de eso. Hoy te dicen que tus hijos ya van a entrar a la adolescencia. Bueno, prepárate. Tú ves, porque es como un terror. Es el diablo que se te va a meter en la casa, aparentemente, una cosa de esa. Cuando mire lo que la Biblia dice. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que tus hijos están llegando a la adolescencia. Dichoso tú, bienaventurado. Léalo. Este pasaje, Con mucha frecuencia nosotros lo usamos para hablarle a los padres de su responsabilidad, pero en realidad es un ánimo. Mira lo que dice, Salmo 127, 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Como le dije, quizá usted me ha oído a mí, que lo he visitado porque usted ha dado a luz o lo que sea, y le he leído ese pasaje, y es una manera como puede ser usado. Los hijos son saetas, tú tienes que tener cuidado donde tú lo apuntas, porque para donde lo apuntas, para allá que va, eso es verdad. Pero ese no es el énfasis principal del texto. El énfasis principal del texto es los hijos, cuando llegan a ser jóvenes, son sumamente valiosos. Esa es la idea. Fíjese que la idea del texto, yo no sé si usted notó, es lo que está dando una ilustración. Está hablando de un hombre que vienen enemigos a atacarlo a su casa y él no tiene temor. ¿Por qué él no tiene temor? Porque él tiene su casa llena de hijos que están ahí para defenderlo. Eso es lo que él está diciendo. Este hombre no tiene temor de enemigo que venga, porque yo tengo 5 hombres, porque yo tengo 3 hombres que están ahí conmigo. Esa es la idea. Los hijos son como armas que él tiene en su mano, que él la puede usar. Esa es la idea. Y le está diciendo, bienaventurado, dichoso el hombre que tiene sus hijos temprano, porque va a llegar el momento donde esos hijos, todavía él, no un anciano, ya van a estar allí para hacer un soporte, para hacer un pilar, para hacer una ayuda. Agarra la ilustración por lo que quiere decir, porque a veces nosotros cogemos la Biblia y queremos ser tan literalistas que no lo entendemos. El punto ahí no es que ponga a sus hijos a pelear, por si acaso te entendió. Enséñele karate, por si alguien se mete a robar a pelear. No, la idea es que tus hijos, cuando están en el periodo de la juventud, deberían ser para ti un recurso valiosísimo. Esa es la idea. Joven, ahora agárralo a ti, que es a ti que te estoy diciendo. Tú no deberías ser una carga ahora, tú deberías ser una solución para tu padre. Tú no deberías ser un problema, tú deberías ser una bendición. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Déjame ponértelo en términos contemporáneos. Déjame darte ilustraciones de ahora, a ver si tú me entiendes. Lo que está diciendo ese pasaje es que lo que debería poder pasar en tu casa, si tú eres un joven adolescente, si tú eres un joven teenager, es que tus padres deberían poder descansar en muchas cosas porque te tienen a ti. Que tus mismos padres ya no tendrían que tener la preocupación de que con quién es que voy a dejar estos muchachos. Oye, mira, tenemos que salir la semana, el fin de semana, los dos, papá y mamá, y tengo que buscar con quién dejarlo. Se supone que a tu edad ya eso debe haber desaparecido. Porque a tu edad tú debes tener la capacidad de que ellos digan, no, yo me puedo ir tranquilo. Esos muchachos saben cuidar esa casa. Y ellos saben cuidarse el uno al otro. Yo me pregunto, ¿cuántos los jóvenes que están aquí, sus padres se atreverían a hacer eso? Déjalo solo en la casa, un fin de semana, una semana. Yo no estoy hablando de jóvenes de 20 y pico. Yo estoy hablando de teenagers. Si usted me dice, pero ¿cómo así, pastor? Pero es que son muchachos. Sí, porque eso es lo que nosotros y nuestra cultura nos ha llevado a que un muchacho en ese periodo, él no tiene la capacidad. Yo creo que usted sepa que en la Biblia no existe. El término adolescente está en Reina Valera, en Eclesiastés. Es una mala traducción. Como yo le dije, el término adolescente se originó en el 1941. Es joven, que dice, alégrate joven en tu juventud y toma el placer tu corazón en tu juventud. Pero como juventud 2 veces, lo cambiaron y pusieron adolescencia. La adolescencia no existe en la Biblia. Yo no sé si usted estaba consciente de esto, pero la gente pasaba de niño a hombre. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Era una transición. Tú eres niño o eres un hombre. O eres una niña o eres una mujer. Nota el intermedio indefinido que no sabe lo que es. Eso no existe en la Biblia. De hecho, en la cultura judía, eso es lo que era el bar mitzvah. ¿Usted sabe lo que es el bar mitzvah? ¿Usted ha oído hablar de eso, los judíos? ¿A qué edad es el bar mitzvah? ¿Alguien sabe? 12 años. ¿Tú sabes lo que es el bar mitzvah? Que se celebra a los 12. La edad donde él dejó de ser niño y se convirtió en hombre. Y a los 12 años se asumía que él era un hombre. ¿Y qué tenía que hacer, como dice Pablo? Dejar de actuar como niño y actuar como un hombre. Y por eso es que usted ve que en los tiempos antiguos, ¿a qué edad se casaban? ¿Usted sabe a qué edad se casaban? A los 15. Usted dice, ¡ah! Pero un muchacho de 15 años no está preparado. No, el de hoy, el tuyo no está preparado. Pero el de ese tiempo, a los 15, ya ese muchacho sabía un oficio y podía mantener una familia. Pero lo tuyo no sabe ni fregar unos platos, tu hija. Pero en ese tiempo, una muchachita de 15 podía atender una casa perfectamente, porque era una mujer ya. Porque desde los 12 se le había dicho, tú eres una mujer, y ya tú tienes que comportarte como una mujer y asumir las responsabilidades de una mujer. En la Biblia no había esa transición. Cuando el salmista está hablando aquí, es de eso, este padre que ya puede descansar en muchas cosas, porque ya tiene sus hijos que son hombres y mujeres jóvenes, porque no quiere decir que son viejos o que son ancianos. La Biblia habla del joven, pero hombre joven es lo que quiere decir, porque hay niño y hombre en la Biblia, no hay intermedio. Es un hombre joven o una mujer joven, un hombre anciano o una mujer anciana, pero es hombre y mujer. No hay el adolescente ni el teenager, eso no existe en la Biblia. Nosotros es que estamos criando a nuestros hijos para hacer eso. Una etapa indefinida donde ellos no saben lo que son y que a veces se aprovechan y quieren actuar como niños y a veces quieren responsabilidad de hombre y no sabemos ni qué hacer con ellos. No, eso no existe en la Biblia. Lo que este hombre está hablando, déjame darte otra ilustración para ver si tú entiendes, es de que este papá puede decir, papá varón, oye, tengo que irme el fin de semana por asuntos de negocio, la semana entera, pero yo me puedo ir tranquilo porque yo dejé un hombre en mi casa. ¿A qué hombre yo dejé? A mi hijo que está ahí. Y mi hijo yo sé que va a cuidar de su mamá, y que va a cuidar de su hermana, y que va a cuidar de la casa, porque él es un hombre. Él no es una carga que yo le dejo a su mamá. Me voy de fin de semana. Bueno, mi amor, que Dios te acompañe con ese muchacho. Entregando, porque ya, yo no sé cómo tú te vas a hacer con ese muchacho. No, es un hombre en el cual él puede decir, yo me puedo ir tranquilo porque yo dejo un hombre en mi casa. Fíjese, yo le dije que se casaban a los 15, o sea que tienen menos de 15, está en la casa. Y ese papá se podía ir porque era un hombre que tenía. Un hombre que él podía decir, yo sé que va a haber alguien que se va a encargar de dirigir el devocional familiar. Yo no estoy, pero está mi hijo. Él se va a encargar porque él es un hombre. Y él va a dirigir el devocional como hombre que es. ¿Cómo, pastor? Pero un muchachito de 13 años no puede dirigir un devocional. Bueno, el Señor llamó a Samuel para ser profeta siendo niño. Si un niño podía ser profeta, ¿a quién hubo otro? Samuel, ¿cuál fue el otro? Jeremías, también lo llamó siendo niño. Entonces tu hijo no puede dirigir un devocional. No, porque es que él es un muchacho. No, tú lo estás criando un muchacho. Tú lo estás criando para que no pueda hacer lo que se supone que a esa edad ya él debe poder hacer. Yo quiero que usted sepa que cuando María canta el famoso Magnificat de María, usted lo ha visto en la Biblia. El Magnificat, señores, es un resumen de todos los cánticos del Antiguo Testamento. Eso es. Usted puede agarrar el Magnificat y línea por línea usted la puede trazar a uno de los cánticos del Antiguo Testamento que estaban ahí. ¿Qué quiere decir? Que María, una muchachita posiblemente de 14, 15 años, no más de ahí, a esa fue que Dios le entregó su hijo, el hijo de Dios, para que lo criara, a una muchachita de 14, 15, y se sabía la Biblia. Nuestros hijos hoy no saben ni siquiera cuáles son los libros. Te dicen como un cuento que ve por ahí, que Filibutero, ¿qué? Mira, búscate ahí Filipenses, qué sé yo qué. ¿Filibutero? Tu hijo de 13 años no se sabe los libros de la Biblia. Y una vez más, esto es para los muchachos, porque aunque le estoy tirando mucho a los padres, esto es para ti, joven. Es a ti que Pablo te está diciendo. Vamos a tirarle un ching a las hembras, porque le hemos tirado a los varones. Lo que esto quiere decir es que tu mamá, joven, ¿dónde están? ¿Dónde están las jovencitas aquí? ¿Dónde están? La hembra, papi. A ti ya te tiré, ahorita vuelvo contigo. La hembra, levántala, déjame verla para saber, mírala ahí, aquí tengo una cuanta, aquí tengo otra, aquí tengo yo. Eso quiere decir, tú sabes que la idea de ese pasaje, que tu mamá tenía una reunión en la casa donde iba el grupo de la iglesia, las damas de la iglesia, y resulta que ella se le ha complicado y no ha podido hacer nada. Y ella puede decir, wow, estoy sumamente atrasada para la reunión de esta noche, pero yo tengo a mi hija. Déjame llamar a mi hija, mi amor, mira, estoy haciendo unas diligencias, prepara todo para esta noche. Y ella puede estar tranquila, que esta noche todo va a estar listo. Esa es la idea. Se fue a pique, ¿verdad? Ya vos, yo. Cero reunión. Va a haber que cancelarla o posponerla, ¿verdad? Esa es la idea del pasaje. La idea del pasaje es que a la edad que tú estás, que ustedes todos están, ahora mismo ustedes deberían ser soluciones. Ustedes deberían ser herramientas valiosas. Deberían ser como saeta. Con el papá dice, con este yo cuento. No una piedra de tropiezo, no un problema, no una carga con el cual tu padre tiene que cargar. A esta altura de juego, tú deberías hacer ya y hacer cosas importantes en tu familia. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con edad. Porque como te dije, eso es una gracia que viene de Dios. Si tú miras el pasaje, eso es lo que el apóstol Pablo le deja ver. Si usted vuelve a 1 Timoteo, capítulo número 4, versículo 12, él no solamente le da el mandato, joven, ninguno tenga en poco tu juventud. No dejes que te menosprecien, no seas ese joven que es una carga, que es un tropiezo, no seas ese joven que la gente lo ve y le dice, quítate de ahí, muchacho, no seas ese joven. No permita ser ese joven. ¿Y cómo yo voy a hacer que no se me menosprecie? ¿De qué manera? Bueno, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino demanda que se te tome en cuenta. Tú llegas a tu casa hoy y le dices, papi, mira, el pastor dijo, tú lo oíste, que tú tienes que tomarme en cuenta. Eso es lo que dice el pasaje, demándalo, exígelo. Ve y ponle una querella en el tribunal del menor que hay por ahí ahora. Mi papá no me toma en cuenta. Mi papá no me quiere prestar el carro porque dice que yo no tengo capacidad para... No, eso no es lo que dice. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no se demanda. Eso no se exige. ¿Qué, cómo es? Se gana. Eso se gana. Tú te ganas el hecho de que tu padre digan, ese muchacho, yo le puedo entregar la llave, no del carro, el carro, la casa, le puedo entregar mi cartera entera, toma, y yo estoy tranquilo. Eso se gana. ¿Y cómo tú te lo ganas? Mira ahí, ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿qué dice ahí? Sé ejemplo de los creyentes. Y otra vez, mis hermanos, otra vez. Vamos sacando el dique del mundo y vamos entrando en el dique de la Biblia. Qué discrepancia entre lo que es un joven que debe ser admirado en nuestra cultura y lo que la Biblia dice. ¿Qué es un buen muchacho hoy? ¿Qué es un buen joven hoy? ¿Usted no se da cuenta que hoy el joven bueno se define por lo que no hace? O si él no abandona sus estudios y no queda embarazada y no usa drogas. Y si es cristiano, no anda en el mundo, él no bebe, no fuma y no baila. Ah, pues él es muy buen muchacho. No, pero en la Biblia no es así. Lo que caracteriza a este joven, que nadie debe menospreciar, no es lo que no hace, es lo que hace. Es lo que él es. Ese es el punto. Él le está diciendo, sé ejemplo de los creyentes. Oiga, ¿dónde te pone la vara, joven? Dios está diciendo que tú, jovencito, que a lo mejor tú crees que yo no sé por qué él me está diciendo todo eso, porque es que yo soy un muchacho. Agarra la Biblia, ¿cuántos muchachos no hicieron cosas asombrosas? Agarra la historia, señor, en ese libro que yo le recomendé, léalo. Él te pone caso ahí. La mayoría de las cosas asombrosas que han pasado en la historia fueron jóvenes que le hicieron. Hermano, vaya más lejos. Usted cogió para el aeropuerto manejando. Usted ha ido al aeropuerto. Usted ha visto una foto que hay de unos muchachos de una revolución en nuestro país. ¿Usted ha visto lo que son? Ni barba tienen, ni barba. Pero eran muchachos que tenían conciencia de que no eran muchachitos para estar en el medio jugando Xbox todo el día. Eran teenagers. Sin embargo, yo estaba metido de lleno en asuntos serios e importantes. Y ese es el punto. Sé ejemplo. Déjeme explicarle esa expresión que es sumamente importante. Cuando la Biblia dice allí, sé ejemplo de los creyentes, esa palabra ejemplo es un patrón, sé un modelo. Esto literalmente es, ¿te has visto las modistas que están aquí, que hay varias, que antes de cortar la tela, ¿qué hacen las modistas? Solamente hacen un modelo en papel, ¿verdad que sí? Y eso es lo que ponen sobre la tela y le pasan encima, es así, ¿verdad? Las que saben de coser, hacen un modelo. Eso es lo que él está diciendo, tú debes ser ese modelo que otros puedan ponerlo ahí. Para calcar sobre él y marcar los límites de lo que está bien. Señor, es un joven que debe ser admirado. Joven, la Biblia está diciendo que a la edad que tú estás, ahí donde tú estás sentado, tú deberías ser un ejemplo. Yo te pregunto, ¿cuánto te tienen por modelo a ti? ¿Cuánto te tienen por ejemplo? En tu casa, en la iglesia, en el colegio. ¿Cuánto te miran y dicen, wow, yo debería ser como ella? Yo debería ser como él. Wow, mira. ¿Cuánto le dicen a sus hijos más chiquitos? Mira. Con ese que yo quiero que tú te juntes. Eso es lo que está diciendo. Tú debes ser ejemplo. Tú debes ser este patrón de los creyentes. Eso es interesante. Porque uno lee eso y cree que está hablando específicamente de la iglesia, de los creyentes. No. No es a los creyentes que dice. Esa no es la idea del pasaje. No dice, sé ejemplo a los creyentes.
Sé ejemplo de los creyentes. Sé un modelo, un patrón de lo que es una persona que ha sido redimida y transformada por Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Tú tienes que ser un modelo fiel de uno en el cual Cristo está trabajando y está haciendo cosas grandiosas. Eso es lo que él está diciendo. Y ese ejemplo no es nada más para lo de la iglesia. Es hasta para tus padres. Que en tu casa tu padre pueda decir, wow, mira, a mí me avergüenza cómo es fulanito hablando de ti. Que tu padre se avergüence de ver tu cristianismo. Que tú seas un ejemplo para ellos decir, wow, pero yo debería leer la Biblia tanto como la lee fulano. Y él lee más Biblia que yo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Tú debes ser un ejemplo, en pocas palabras, lo que la Biblia está diciendo. La manera como tú vas a hacer que no se te menosprecie, especialmente tus padres cristianos, es cuando ellos vean a Cristo reflejado en ti. Cuando ellos vean el carácter de Cristo que se está formando en tu vida, olvídate que ellos van a tener plena confianza en ti, porque ellos saben quién es que controla tu vida. Y él le da, si usted mira el pasaje, específicamente 6 áreas en las que él debe mostrar. Y una nota importante que quiero hacer aquí, sobre todo los padres, fíjense. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé un modelo de lo que es ser creyente. Él está hablando a un joven. ¿Usted sabe lo que eso significa? Hay una forma de vida que es cristiana independientemente de la edad. ¿Me oyó? Se lo voy a decir. Padres, hay una forma de vida que es cristiana, no importa la edad. Porque la excusa más frecuente cuando los papás quieren defender a sus hijos es que usted sabe que son jóvenes. Mire, mi hermano, está pasando esto con su hijo, me preocupa esta actitud, me preocupa. Mire que yo lo he hecho. Y generalmente uno lo que recibe un boche de los padres. Y junto con ese boche y esa boca, porque tú vienes preocupado por su hijo y le dices, mira, estoy viendo esto en tu hijo que me preocupa. Y después del boche te dicen, porque además es un muchacho. Eso es lo que un joven, ¿qué usted quiere? Que se comporte como un viejo. No, la Biblia no pretende que se comporte como un viejo. Se comporte como un creyente. Eso es, que si es cristiano, que se comporte como un cristiano. O si no es cristiano, bueno, ya sabemos que tenemos que trabajar con él. Pero esa es la preocupación, papá. Cuando tu hijo no se porta como cristiano, no lo tome a la ligera. Porque puede ser que no sea cristiano. No hay ninguna etapa de la vida donde los hijos pueden ser rebeldes. ¿Qué es lo que yo le digo? El muchacho súper rebelde no es que lo aguante, es la edad. No, no es la edad. Porque el joven cristiano no es rebelde a ninguna edad. Hay una forma de vida que es cristiana y que debe verse en todo el que es cristiano, no importa la edad que tenga. Una vez más, eso no quiere decir que el joven de 13, 14, 15 se va a comportar como un viejo de 50 o 60, claro que no. Pero sí va a mantener un cierto patrón que es cristiano, que indica que tiene el Espíritu de Dios, que indica que Cristo está ahí. Y si tú no lo ves, espabilate. No te quedes, no, es que te sabe la juventud. No, tú tienes que trabajar en la vida de tu hijo. Ahora, una vez más, si usted mira el texto, él le menciona 6 áreas en las que debe verse ese carácter de Cristo siendo formado en ti. Y lo que voy a hacer con esto es que te la voy a explicar y te voy a dar unas cuantas aplicaciones rápidas de ella. Esas son cosas que pudiéramos tomarla una por una e ir hablando de ello. Pero él dice ahí que tú tienes que ser ejemplo, tú tienes que ser, tú quieres que no se te menosprecie, tú quieres que se te tome en cuenta, tú quieres que tus padres te admiren incluso, tú quieres no ser un tropiezo para tu padre. Sé un modelo de cristianismo, esa es la idea en estas 6 áreas. Primera de ellas, sé ejemplo en palabra, y eso se refiere obviamente a tu manera de hablar. La manera como hablamos es uno de los más fieles testimonios de quiénes somos. Usted sabe ese pasaje, de la abundancia del corazón, habla la boca. Como tú hablas, eso dice si verdaderamente Cristo está en ti. Y lo que tu papá oye en salir de tu boca le va a decir si pueden confiar en ti o no. Si Cristo verdaderamente mora en ti, si está trabajando en ti de tal manera que ellos puedan confiar en ti. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas. La Biblia habla del hablar cristiano. Eso es uno de los temas que más se menciona en la Biblia, porque uno de los problemas que más tenemos la gente. Desde no hablar disparate, palabra ociosa. Si tú eres un joven que cada vez que habla lo que esté hablando disparate, cada vez que habla, que está hablando, el otro día me enseñaron una que yo no me sabía, dije plume burro. Cada vez que tú hablas, tú lo que hables plume burro, lo que hables plepla, lo que hables disparate, No esperes que en un momento tú vas a decir algo importante y ellos te van a hacer caso. Ellos van a asumir que disparate que tú vas a hablar otra vez, porque eso es lo que tú siempre hablas, disparate. Tú nada más sabes hablar de disparate. Pero eso tiene que ver también con no hablar mentiras, como dice Efesios 4:25, desechando la mentira. Esa es parte del hablar cristiano. Que tu padre pueda tener la certeza de que cuando tú le dices algo, eso es así. Que tu padre pueda tener la certeza de cuando ellos te pregunten, ¿tú hiciste tal cosa? Tú tengas la honestidad para decir sí o no. Y eso les da confianza a ellos, porque ellos saben que pueden confiar en ti. Porque tú no dices mentiras. Esto tiene que ver con hablar con firmeza y seriedad, como dice Santiago 5:12, que tu sí sea sí y tu no sea no. Que tu padre pueda tener la tranquilidad de que si tú dijiste, está bien papi, yo voy a hacer eso, que yo no tenga que llamarte 7 veces, hiciste la cosa, ya hiciste lo que te mandé, pero mira, ¿te acordaste? No, porque tú le dijiste que lo iba a hacer y tú lo vas a poner como una prioridad. Tú eres firme en tu compromiso que tomas. Esto tiene que ver con un hablar con gracia y para edificación, como dice Colosenses 4 y Efesios 4. ¿Tú sabías que tú puedes ser un ente de estímulo a tus padres? ¿O tú crees que nada más ellos que tienen que venirte a consolar cuando tú estás triste? Tú puedes ver a tu padre abrumado en un momento e ir a ellos y orar con ellos y llevarle una palabra. Papi, no te preocupes. Mira lo que dice Dios aquí. Tú puedes hacer eso, aunque tú no lo creas. La Biblia dice que los creyentes tenemos que exhortarnos unos a otros y estimularnos al amor unos a otros. ¿Quiénes? Los creyentes. No importa la edad. Y tú puedes ser ese ente que consuele a tus padres en ocasiones que a veces están abrumados. Cuando ellos no saben con qué vamos a pagar el colegio este mes, tú puedes ir y decirle, el Señor proveerá. Papi, vamos a orar, tú vas a ver. Tú puedes ser ese ente de bendición con tus palabras. Pero no solamente tú tienes que ser ejemplo en palabras, dice que tú tienes que ser ejemplo en conducta. Y obviamente eso tiene que ver con el comportamiento. No es solamente que tú sepas hablar el idioma cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Con muchos jóvenes criados en la iglesia, yo siempre les he dicho esa palabra, ellos hablan cristianol, ellos hablan, tú ves. Ellos se saben todas las palabras correctas, pero su vida es completamente contraria. Ellos hablan como cristianos, pero viven como impíos. No, ese hablar tiene que ir acompañado de una conducta, un comportamiento cristiano. Y eso comienza con ser obediente y respetuoso, como vimos la semana pasada. Que tú obedeces a tu padre en todo, que tú lo honras de la manera que Dios manda. Eso tiene que ver con ser gentil, como dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos. No un pesado, no un aburrido, como vive la mayoría de los jóvenes. Y eso tiene mucho que ver con cómo tú te tratas con tus hermanos. Si los hermanos lo que viven es matándose en la casa, ¿usted cree que los papás van a tener la confianza de dejarlo solo en la casa? Para después estar pensando, estarán vivos. ¿Cómo tú tratas a tu hermano, a tu hermana, sobre todo a tus hermanos menores, que ellos vean ese trato gentil para con ellos? Eso le da confianza a ellos. En que ellos pueden depositar confianza en ti. Tiene que ver con la prudencia. Oiga este, específicamente para ti, Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Que tu padre vean que tú sabes detenerte. Que tú sabes medirte. La semana pasada yo me encontré un joven allá afuera. Terminando el culto, salí algo. Y veo al joven ahí. ¿Y qué tú haces aquí afuera? Y no estás adentro. Ay, mire, pastor, la verdad que yo me estaba durmiendo porque me acosté a las 4 de la mañana anoche jugando el Black Ops, el famoso Black Ops. Primero, como usted comprenderá, ¿cuál fue mi primera pregunta? ¿Qué usted cree que pasó por mi mente? Primero, cuando un joven me dice que de sábado para domingo, donde va a venir a la iglesia, él se acostó a las 4 de la mañana jugando Xbox, PlayStation, uno de esos videojuegos. ¿Qué usted cree que fue lo primero que yo pensé? ¿Qué fue lo que yo pensé? Yo dije, ¿y dónde están los papás de este muchacho? Eso fue lo primero que yo pensé. ¿Y qué país son estos? ¿Y qué país son estos? No te rías que tú sabes que fuiste tú. ¿Qué país son estos? Dije yo. Su hijo a las 4 de la mañana todavía jugando. Pero mira, joven, lo que yo te estoy diciendo, lo que la Biblia está diciendo aquí, es que esto no solamente tiene que ver con tu padre. Tú tienes que aprender a ser prudente, a saber cuándo está bueno ya. Mira, mañana hay culto. Ya es momento de apagar esto y acostarme. ¿O tú necesitas un papá que te diga eso? Esa es la idea. A esta edad ya tú deberías tener la capacidad de saber hasta aquí está bien. Joven, de ti depende que no se te menosprecie. Pero todavía más, él dice, sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, tercer lugar. Y el amor obviamente tiene que ver con la preocupación por los demás. Tu padre ve que tú estás preocupado por otras personas aparte de ti. Generalmente el joven nada más le interesa a él, lo que él quiere, que lo complacan a él, que suplan su necesidad, y él le importa a todo el mundo. Ellos ven que tú estás preocupado por los demás. Ellos ven que tú te preocupas por tu hermanito, también por tu hermanita. Ellos ven que tú estás sirviendo. El amor en la Biblia tiene que ver con todos esos mandamientos recíprocos, unos a otros. Y eso hay muchísimo en la Biblia, entre ellos el servirnos unos a otros. Ellos ven que tú estás ahí dispuesto a ayudar a los otros también, o nada más quiere que te ayuden a ti, o tú estás dispuesto a preocuparte, tú estás preocupado por lo que pasa en la vida de los otros. Eso es algo que tú tienes que hacer. En cuarto lugar, dice ahí que tú tienes que ser ejemplo en espíritu, palabra, conducta, amor, espíritu. Y eso es interesante porque suena raro, espíritu. ¿Cómo una gente es ejemplo en espíritu? Vamos a flotar en el aire, o como Gasparín, atravesar la pared. No, eso no es. Ni tiene que ver con manifestaciones extraordinarias, que me tiro en el piso y me revuelco. ¿Usted sabe lo que es espíritu? La palabra espíritu se usa en la Biblia de varias maneras. Puede referirse al espíritu del hombre, puede referirse al Espíritu Santo, pero espíritu también en la Biblia se refiere a la actitud de una persona. Eso es espíritu. Espíritu de tal cosa habla de la actitud que tú manifiestas. Y esto sí es importante en los muchachos, porque a veces ellos por temor a los padres no hacen mucha cosa, pero la actitud dice mucho. La cara que tú pones. Sí, le obedeciste, pero con un truño. La actitud. Y él está diciendo, tú tienes que ser ejemplo en tu actitud. Y mira, déjame mencionarte tres espíritus que menciona la Biblia. Dice que tenemos que ser pobres en espíritu. Eso quiere decir humilde. Joven, tú tienes que saber que aunque tú creas que sí, tú no te la sabes toda. Y tu papá sabe más que tú. Y tú tienes que dejárselo claro a ellos. Que tú estás dispuesto a reconocer que aunque tú crees que tú sabes mucho, ellos saben más que tú. Por ahí hubo un anuncio que salió en el periódico en estos días de un hombre en lo clasificado vendiendo un set de enciclopedias. Si vendo set de enciclopedias, creo que era la británica, no sé qué, son qué sé yo cuántos tomos, está perfectamente nuevo, lo vendo porque tengo un hijo adolescente que se la sabe toda. Ya no lo necesito, la enciclopedia. Sí, porque el joven cree que él se la sabe todo, él sabe más que el papá. No, la Biblia dice que tú tienes que ser pobre en espíritu, humilde. Reconocer que tu papá te lleva mucha milla, caminada. Tú tienes que ser ferviente en espíritu, eso sí me gusta a mí. Porque eso es lo menos que uno ve en los jóvenes hoy, tú lo ves apagado. ¡Ferviente! ¿Tú has visto cómo? Esa es la idea. Y eso tiene que ver con diligencia. Eso tiene que ver con iniciativa. En vez de tú preguntar, ¿y por qué a mí cuando te mandan algo? Lo que tú deberías ofrecerte tú adelante. Que tu padre digan, ay, pero hay que hacer tal cosa. Yo lo voy a hacer, mami. ¿Tú me estás oyendo? No escondete, deja. Hay que hacer tal cosa, como escondiéndose. A ver si no me ven. Y cuando dice, fulano, mira, hazte tal. ¿Y por qué yo? No, fervientes en espíritu. Diligente, iniciativa. Que tú no eres de lo que tienes que esperar que te manden para hacer las cosas. Hay que hacer algo, tú lo haces. Imagínate si tú fueras ese joven en tu casa. ¿Tú crees que tus padres tendrían algún temor o preocupación de entregarte la casa entera a ti? No, tú eres ese joven que hace la cosa, que no hay que mandarlo. Tú ves que se necesitan y la hace. Ellos están tranquilos. Ellos se pueden ir un año y dejarte a ti ahí. ¿Por qué? Porque ellos saben que a ti no hay que mandarte. Tú haces lo que hay que hacer. Joven, tú debes ser este joven, un joven con un espíritu afable y apacible, como dice 1 Pedro 3, manso, no un peleón, no un quiquilloso. En quinto lugar, dice él, tú tienes que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Y la fe en la Biblia se usa de dos maneras. La fe se usa en el sentido subjetivo, hablando de esa fe que yo tengo en Dios, hablando de mi confianza, mi certeza de Dios y de lo que Él ha dicho, como dice Hebreos 11. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una manera. Y tú puedes ser un ejemplo de eso en tu casa. Tú puedes ser ese que anima, como te dije a tus padres, cuando ven el mundo negro. A veces los padres se abruman ante las cosas que están pasando. Tú puedes ser ese que prenda la vela de la fe en tu casa y le ayudes a tu padre a confiar en Dios. Pero la fe también se usa en la Biblia de otra manera. Se usa para hablar de fidelidad, de constancia. Y eso es sumamente importante. Porque tú sabes que suele pasar en mensajes como este. Yo lo sé porque yo lo veo todos los años en los campamentos. Salimos del campamento y los jóvenes salen muy comprometidos a ser diferentes. Y eso le dura hasta la semana siguiente. Y a la semana siguiente vuelve a ser el mismo descuidado, el mismo desinteresado, el mismo charlatán de siempre. No, tú debes estar caracterizado por la constancia. Que tu padre ven que no es una cosa de un día, es que hoy él amaneció por hacer las cosas. No, que ese eres tú todos los días. Finalmente dice ahí que tú tienes que ser ejemplo en pureza. Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esto tiene que ver no solamente con el área sexual, aunque es la batalla más grande que tú vas a tener hoy día. Esto tiene que ver con todo. Un joven puro es un joven que quiere guardarse sin las contaminaciones del mundo, de las contaminaciones del mundo, como dice la Biblia. Que tú te alejas a ti mismo de todo lo que tú sabes que puede contaminar tu alma o hasta tu cuerpo. Una vez más, imagínate que tú seas este joven, que tu padre no tiene que andar como detective. Déjame ver qué es lo que está haciendo. Déjame ver qué es lo que está. ¿Y con quién que está hablando? ¿Y con quién que...? No, porque ellos saben que tú solo te cuidas de lo malo. Porque ellos saben que a ti no hay que ponerte una verja para que no te tire por el hoyo. Tú solo ves el hoyo y dices, eso es peligroso y me voy para acá. Si tú llegaras a ser ese joven, yo te aseguro que nadie te va a menospreciar. Y que tus padres van a decir, yo tengo una saeta en mi mano. Yo tengo un hijo que es una bendición. Y joven, ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Tú estás llamado no a ser un estorbo, no a ser un tropiezo, no a ser un problema. A este momento de tu vida, tú estás llamado a ser una bendición en tu casa. Tú estás llamado a ser como una saeta en la mano de tu padre, algo con lo que ellos pueden contar, algo con lo que ellos pueden apoyarse y decir, míralo aquí, con este yo voy a resolver esto. Yo sé que puedo contar con mi hijo. Y yo quiero retarte a que tú seas ese joven, a que tú llegues a ser ese joven que nadie menosprecie, ese joven que todo el mundo tiene en cuenta, ese joven que cuando va a emitir una opinión, los adultos se callan para oírlo. Tú puedes ser ese joven, ¿por qué? Porque como te dije, eso no tiene que ver con edad. ¿De dónde viene esto? Viene de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría? Te leo Eliú otra vez. Esto no es con edad, dijo Eliú. Yo voy a hablar, dijo Eliú. ¿Tú sabes por qué? Porque al final esto no tiene que ver con edad. Es Dios que da la sabiduría. Tú puedes tener esto. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo yo puedo llegar a ser ese joven? Usted ha hablado demasiado cosas y yo estoy muy lejos de eso. Bueno, todo empieza, obviamente, con venir a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que estamos hablando es de carácter cristiano. Y tú no puedes ser como un cristiano si tú no eres cristiano. Tú no puedes ser un modelo de los creyentes si tú no eres creyente. Tú puedes tratar de forzarte a hacerlo, pero será terrible. Será casi imposible. Ahora, si tú eres creyente, tú vas a contar con la gracia de Dios. Y si ya tú eres creyente, lo segundo que tú necesitas para llegar a ser este joven que yo te hablé hoy es cultivar cada día tu relación con Dios. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Dios en la medida que vamos contemplando a Dios. Mientras más tiempo yo paso con Dios cada día, más yo voy a ser transformado en ese joven que Dios quiere que yo sea. Tú estás sacando tiempo para Dios. O tú estás demasiado ocupado con el colegio, la clase de fútbol, la clase de inglés. Y no tienes tiempo para tu tiempo con Dios a solas. Eso es lo que te va a ayudar a ser ese joven que Dios te llama a ser. Y lo tercero que tú necesitas es un plan de acción. En eso que es bueno, el librito que le recomendé. Él le da, mira, pautas específicas, metas a corto, mediano, largo plazo de cómo tú llegar a ser un joven que impacte el mundo. De eso que se trata el libro. Metas, planes, ¿qué yo voy a hacer? A mí me llama la atención. Mire ahí, ya estamos terminando, no se preocupe. Ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Mire que Pablo no solamente le dice lo que él debía hacer, sino que le dice cómo tenía que hacerlo. Mire, él le da un plan ahí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y sigue diciendo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Joven, tú lees. Es que usted sabe que a mí no me gusta leer. Se la oigo yo a cada rato. Ocúpate en la lectura. Suelta el bendito control y agarra un libro. Apaga la televisión y agarra un libro. Apaga ese celular, dale un zumbón y léete un libro. Ya te recomendé uno, empieza con ese. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. No descuides tu talento. Tú tienes talento, habilidades, úsalo. No te amemes.
que te fue dado mediante la profecía con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, planifica, ponte, actúa, haz algo para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y la gente va a empezar a decir, oye, pero tú has visto cómo ha cambiado fulana, tú has visto cómo ha cambiado fulano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que quizás tú debes llegar a tu casa hoy y esta tarde, en vez de ponerte a jugar, en vez de ponerte a chatear, sentarte, analizar. De todas esas cosas que yo dije, ¿en cuáles yo estoy fallando? De esas que dijo el pastor, ¿en cuáles yo estoy fallando? ¿Y qué yo puedo hacer para mejorarla? ¿Cómo yo puedo mejorar eso? Obviamente, lo primero es tu relación con Dios, pero también tienes que tener un plan de acción. Y no quiero terminar sin unas palabras a los padres. Mis amados, yo he querido hablarle a los hijos, porque el pasaje le habla a los hijos. Joven, a ti te toca que no te menosprecie. Pero es una realidad, mis amados, que mucho de lo que nuestros hijos adolescentes, jóvenes, son hoy, ¿a quién se lo deben? ¿O por qué son así? Por los padres. Óigame bien, yo no estoy diciendo que tú eres el culpable de que tu hijo sea lo que sea. No, no. La responsabilidad primaria de los hijos, y yo estoy consciente que pueden haber padres que hayan hecho todo lo que la Biblia manda hacer y aún así sus hijos no sean lo que deben ser. Eso puede pasar. Por eso la Biblia sigue poniendo la principal responsabilidad en los hijos. Ellos son y ellos van a dar cuenta a Dios. Pero tú también. Porque puede ser, puede ser, hermano, porque siempre salgo y uno que me dice, ¿por qué usted me está diciendo que yo tal cosa? Yo no estoy diciendo que tus hijos son lo que son por ti, pero puede ser. Puede ser que sea tú que no hiciste lo que tenías que hacer. Puede ser que fuiste tú que no dirigiste a tu hijo. Como yo te dije, donde tú le pongas la vara a tu hijo, hasta ahí él va a ser. Si tu hijo, tú lo único que haces desde chiquito es drogarlo con un videojuego. En la casa todo lo que hace es pegado de un videojuego. Y aún va a salir a la calle y le doy un videojuego portátil para que lo tenga en la mano. Porque todo lo que él hace es drogarse con eso. Entonces no esperes que tu hijo va a hacer algo después. Tú no estás criando para hacer nada. Tú tienes que empezar de tu hijo desde chiquito a ponerle la vara alta y a decirle que apunte y a que mire a lo que él debe ser. Yo no sé si usted está consciente que Proverbio 31, busque Proverbio 31, eso no iba ahora, pero está bien, no se apure, Mayen dura más que yo. Proverbios, capítulo número 31. Mire esto, agarre Proverbio 31.1. Vamos a leer hasta el 9. Usted sabe que está el famoso elogio a la mujer virtuosa. Y muy bien, lo usamos bien usado para hablarle a las damas de cómo deben ser. ¿A quién está escrito Proverbio 31? ¿A quién se le dijo la primera vez que se dijo? Palabras del rey Lemuel a un hombre. Profecía con la que le enseñó su madre. Señores, las palabras en la Biblia son importantes. Ahí no dice profecía que le enseñó su madre. Eso es lo que dice. Dice profecía con la que le enseñó su madre. ¿Usted sabe lo que está haciendo la mamá del rey Lemuel en Proverbios 31? Nosotros no lo vemos porque eso es una traducción en el original. Eso es un acróstico. Proverbio 31 entero es un acróstico con las vocales, con el alfabeto hebreo. Imagínense que el versículo 1 comienza con la A, B, C, D. ¿Qué le estaba enseñando su mamá? Profecía con la que le enseñó su madre. Su mamá le está enseñando el alfabeto. Le está enseñando. Lea Proverbio 31 entendiendo que es una mamá enseñándole el alfabeto a su hijo. ¿Qué edad tiene un niño que está aprendiendo el alfabeto? 6, 7 años, 5 años. Mira lo que ella le está diciendo a su hijo de 5 años. ¿Qué, hijo mío? Versículo 2. ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza. A un niño de 5 años. Ni tus caminos a lo que destruyen los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. A un niño de 5 años. Pero con por ese muchacho ahora no está pensando en eso, sí, pero ya lo está preparando para cuando él esté en esa edad. Y le está diciendo, tú eres un niño de 5 años, pero tú vas a ser un rey. Y cuando tú seas rey, tú tienes que estar claro
que los reyes no hacen esto, no hacen aquello, no hacen lo otro. Eso es lo que yo le estoy diciendo. No sea que bebiendo se olviden. Abre tu boca por el mudo y en juicio por los desvalidos. Versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia. Y después le dice hasta el tipo de mujer que se iba a buscar. El muchachito de 5 años, ella le está diciendo, mira, para que no te vaya mal, esta es la mujer que tú te vas a buscar. 5 años, señor, usted está captando, porque a veces yo me estoy volviendo loco con la grandeza de lo que yo veo en la Biblia. Y yo la gente como... Eso quiere decir que tú puedes hablarle a tus hijos de 5 años, del hombre que él debe ser. Mi hijo, tú eres un hombre. Sí, tú eres un niño ahora, pero Dios te hizo un hombre y tú vas a ser un hombre y tú debes hacer esto. Y los hombres hacen esto y los hombres hacen aquello. Entonces, tú quieres que tu hijo llegue a ser este joven que estamos aquí. Si tú tienes tus hijos pequeños, trabaja para que sea ese joven desde ahora. Hazle saber que aunque él vea a los otros amiguitos que lo que se la pasan es jugando, que eso es todo lo que hacen. Un muchacho hoy no le habla de más nada, los muchachos adolescentes, que no sea de Black Ops, de más nada, créame. Yo me monto con ellos en carro a veces, no te habla de más nada. Críalo para que sea algo más. Y si ya tú criaste tus hijos y no son ese joven que nosotros hablamos hoy, recuerda que la gracia de Dios es más grande que nuestras faltas. Dios siempre puede hacer más. Sigue orando y sigue trabajando en la vida de tus hijos. Vamos a orar. Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser los hombres y mujeres que tú nos llamas a ser. Sabemos que solo en Cristo es posible, pero nos regocijamos en saber que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado por medio de Cristo. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor, a que ninguno tenga en poco su juventud, sino que ellos sean estos jóvenes, modelos de fe, modelos de conducta, modelos en palabra, modelos, Señor, de Cristo, que muestren al mundo que Cristo mora en sus corazones. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.